Everything's ready here on the dark side of the moon. Play the five tones.
Zule, ongetorri Suelta la Olla Conciencia Talera, bienvenidas a la sección de ciencia de Suelta la Olla. Hace unas semanas, Marta Macho hacía una colaboración para esta sección, como bueno, ya va siendo habitual, y en esa colaboración nos habló de un artículo titulado No soy lo suficientemente buena. Este artículo estaba escrito por Marta Bueno, y hacía tiempo que la queríamos entrevistar en esta sección a Marta Bueno y decidimos contactar con ella otra vez para invitarla a la sección de ciencia de Suelta la Olla, y estamos muy contentas porque esta vez sí que se ha animado a participar. Muy buenas, Marta, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Buenos días. Marta Bueno es licenciada en física y graduada en pedagogía por la Universidad de Salamanca, y bueno, nosotras la conocemos porque es colaboradora en el blog Mujeres con Ciencia. Y bueno, pues la hemos invitado a participar en la sección de ciencia de Suelta la Olla para que nos hable de uno de sus artículos, que ya son unos cuantos. En este caso nos va a hablar del artículo publicado en el blog Mujeres con Ciencia titulado Economía doméstica esencial solo en tiempos de guerra. ¿De qué nos hablas en este artículo, Marta? Cuéntanos.
Pues comienzo con una fecha importante para Estados Unidos, el 7 de diciembre de 1941, que es cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, bueno, pues evidentemente en este país hubo cambios. Uh-huh. Y uno de los que llaman la atención, pues fue que los alimentos tuvieron que ser racionados. Uh-huh. Entonces se controlaron los precios, apareció una ley de precios de emergencia y bueno, a través de la Oficina de Administración de Precios, pues se instauraron unas libretas, como unas cartillas de puntos que uh-huh. tenía cada hombre, cada mujer y cada niño. Y en esas cartillas, pues se les daba a cada persona, se les daba puntos durante un mes para gastar en un mes. Uh-huh. Y bueno, pues se les daban puntos rojos, 64 rojos, para cambiarlos por carne, pescado y leche, y 48 azules para cambiarlos por café, azúcar, productos secos, todas estas cosas que estaban racionadas. El azúcar también se empezó a racionar muy pronto y se terminó de racionar tardísimo, del 42 al 47, me parece. El azúcar era complicado, las demandas y la producción, había que hacer ahí unos equilibrios uh-huh. impresionantes. Y bueno, lo curioso es que durante este tiempo las superficies cultivadas y el rendimiento de estas tierras aumentó, y teníamos a los hombres en el frente, aparte de los que se quedaron pues para las industrias de guerra, para hacer igual que ellas. Muchas trabajaban también en industrias pues haciendo proyectiles, balas, bueno, hicieron incluso guitarras. Es otro artículo que me gustó mucho escribir, pero eso uh-huh. es otra historia. Bueno, la cosa es que hubo un boom de tierras y de productos, y claro, esto parece paradójico.
Uh-huh.
Pero la cosa es que la mujer del presidente que estaba en ese momento, de Franklin Delano Roosevelt, pues Delano Roosevelt hizo un viaje a Londres y quedó impresionada por cómo llevaban allí la tierra y las historias de cultivos, de productos, de consumo, de conservación, las mujeres.
Uh-huh.
Y allí tenían un programa que se llamaba Women's Land Army. Entonces ella volvió a Estados Unidos entusiasmada y quiso que se instaurara ese mismo programa allí para hacer lo mismo, ya uh-huh. que no teníamos hombres en las granjas, pues poner a las mujeres a conocer la tierra, semillas, cultivos, productos, enlatado, y no les gustó, no les gustó nada la idea. Entonces dijeron que no de entrada.
¿No les gustó a los estadounidenses?
No, al, uh-huh. al gobierno. Entonces, uh-huh. eso todavía no les llegó la idea, pero uh-huh. a los que mandaban no les hizo ninguna gracia.
Uh-huh.
Entonces, esta mujer, debió ser ella, eso ya no lo sé, pero se convocó un comité de expertas y bueno, eran pues mujeres que sabían mucho de economía doméstica, les convencieron, salió adelante la idea y en el 43 ya se instauró el proyecto, el Women's Land Army.
Women's Land Army, que sería algo así como la armada de mujeres.
Sí, el ejército de ejército de mujeres de la tierra.
Algo así.
Uh-huh. Quizá o ejército de mujeres, sí, que cultivan la tierra.
Uh-huh.
Uh-huh. Y bueno, pues dependía eso del Departamento de Agricultura, en concreto, bueno, de un servicio de extensión que ya había empezado en 1914 con la Primera Guerra Mundial, pero ahí no salió bien. Eran muy poquitas mujeres sin financiación estatal.
Uh-huh.
Esta vez sí, esta vez, bueno, pues salió bien. También había estaban metidas en él unas cuantas universidades estatales. Y entonces lo que hicieron fue esencialmente, al principio eran unas cuantas agentes que recorrían casas y granjas y alentaban a las mujeres, les daban como talleres, diríamos hoy. Bueno, antes serían cursos o pues cursos en casa o demostraciones o lo que fuera, y les explicaban cómo hacer con la tierra, cómo hacer con las conservas, cómo mantener el excedente de manzanas, cómo hacer con los calabacines.
Uh-huh.
Y les daban como unas clases, o sea, hicieron un despliegue. Además, también apareció una cosa muy bonita, que eran los Victory Gardens, como uh-huh. jardines de la Victoria, algo así. Y eran como huertitos urbanos o trozos de tierra que se les daba a familias o a comunidades. Y bueno, pues los tenían que cultivar y lo que produjeran era para ellos, para agregar vitaminas a su dieta, para ampliar un poco pues lo del racionamiento que dijimos antes, lo de los uh-huh. puntos, o incluso para enviar, uh-huh. Para contribuir al esfuerzo de guerra, vaya, para enviar a los suyos y a los aliados.
Uh-huh.
Y, sí. y bueno, pues lo de los huertos también, es que llegó a haber hasta 20 millones de huertos
uh-huh.
donde cultivar. Y bueno, uh-huh. pues fueron apareciendo ideas. Una de las más llamativas pues fue el los centros comunitarios para conservar uh-huh. y enlatar.
Sí.
Se crearon para que las mujeres, sobre todo, también habría hombres, pero sobre todo mujeres,
sí, sobre todo llevaran, encargadas, ¿no?
llevaran allí sus productos, lo que habían cultivado, y allí les enseñaban pues otras agentes importantes, como ya veremos a dos en concreto de ellas que fueron uh-huh. relevantes, a Florence Hall y a Grace Freisinger. Pero bueno, habría mujeres entendidas en baño María, en utilizar la olla a presión para dar la temperatura adecuada y después enlatar.
Uh-huh.
Les enseñaban cómo conservar con azúcar también, uh-huh. cómo qué hacer con todo lo que cultivaban, sí. pues para poder enviarlo o para poder consumirlo ellos con el tiempo, sí. vaya, para enlatar y conservar, uh-huh. sobre todo.
Y también mencionas también que uno de los problemas era que, por ejemplo, con las ollas de a presión, ¿no?
Sí.
Que es uno de los elementos clave que comentas, ¿no? Claro, dices que dejaron de producir ollas a presión por...
Sí, uh-huh. claro, a mí eso me parece muy curioso porque nunca lo habría pensado. Es que, claro, todo el metal fue, no sé si confiscado o no se fabricaban más, o incluso quitaron los de las los de las casas, pero no, el metal no era muy difícil tener una olla a presión o cualquier utensilio de metal. Uh-huh. Entonces, si no te la podía prestar un amigo o un familiar, pues para utilizarlas, para hacer una mermelada, por ejemplo, iban a estos centros comunitarios donde uh-huh. se prestaban, se podían utilizar las ollas a presión, se hacía un pequeño pago o si no era en efectivo, pues se hacía una donación de lo que esas señoras hubieran enlatado, conservado, utilizado, pues se quedaban allí unos cuantos tarros o conservas o latas y se quedaban en estos centros comunitarios uh-huh. para como intercambio, como precio a lo que ellas se llevaban para casa y a todo el equipo que ellas habían podido utilizar allí en estos centros comunitarios.
Sí, tú nos hablas, lo has mencionado ya, pero nos hablas de dos mujeres que fueron muy muy relevantes en este sentido, ¿no? De Florence Hall y de Grace Frisinger. Sí. ¿Qué nos cuentas de ellas?
Pues Florence Hall, bueno, las dos estuvieron ya durante la Primera Guerra Mundial, pues ya estuvieron formando a otras mujeres, ya estaban en el USDA, en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, antes de la Segunda Guerra Mundial, ya tenían un recorrido como mujeres expertas en economía doméstica. Florence Hall sí que tenía una licenciatura en economía doméstica y Grace Frisinger se formó en ello, en plan autodidacta y bueno. Y hablaban a las mujeres de cómo reducir residuos, o sea, que utilices todo, que todo se aprovecha, vaya. Cómo utilizar bien las semillas que se van a plantar, tener una especie de equilibrio entre lo que se va a plantar y lo que se necesita, y la cantidad que vamos a obtener y lo que yo puedo enlatar. O sea, hacían como unos balances muy buenos para aprovechar, uh-huh. pues en tiempos de guerra y sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, durante la Gran Depresión, les enseñaban a remendar ropa, a gestionar el presupuesto familiar, a, bueno, pues todo lo necesario para alimentar a los suyos y para mantener a su familia y hacerlo de la forma, optimizar esa manera de hacerlo.
Uh-huh. Me ha llamado la atención, no sé si fue Florence Hall la que se licenció o la que estudió, ¿no?, en la universidad, sí. Economía doméstica. Entonces es como la economía doméstica como ciencia, ¿no? Porque es verdad que todos esos conocimientos se han venido transmitiendo de generación en generación y sobre todo de mujer a mujer, ¿no? Porque la reproducción de la vida es algo que de lo que nos hemos tenido que hacer cargo nosotras históricamente, ¿no? Pero ha sido como algo como más íntimo, más que se ha dado en un ámbito como más privado, ¿no? Cuando he visto cuando te leía y decías, ¿no?, que lo había estudiado en la universidad, me ha llamado la atención en ese sentido, ¿no?
Sí, sí, sí. A mí también, la verdad. Yo es que cuando escribo un artículo aprendo un montón. Uh-huh. Además, le pregunté a una amiga profesora de economía aquí en Salamanca y dijo que no, que tampoco lo sabía. O sea, pero sí, uh-huh. sí es más habitual que aquí. A lo mejor hay alguna asignatura, no lo sé, aquí. Pero allí es como, hombre, a lo mejor hay cursos troncales y son como nuestras menciones, vaya, que tercero y cuarto, quizá, o cuarto, pues ya se especializan en este tipo de economía, en gestión de un presupuesto familiar, en, pues es verdad, lo que nos han transmitido nuestras madres de cuentas, de contabilidad, de no gastes más aquí, si este mes tienes que comprar los libros de los niños, no te pases con la ropa, o si este mes es, pues esas cosas, hacer uh-huh. esas cuentas que como dices, se ha ido transmitiendo de generación en generación, pero uh-huh. aquí parece que es más habitual en Estados Unidos tener uh-huh. esa economía, esa carrera, esa especialidad de economía familiar, de uh-huh. economía doméstica, y estas dos mujeres lo hicieron muy bien, porque fíjate, Florence Hall es que no solo daba las talleres estos por las casas, igual se reunían unas cuantas señoras en una casa y ella iba para allá, también coordinó, o sea, tenía toda la coordinación de los equipos que había en cada estado, a nivel local, a qué mujer ponía en cada lugar pequeñito, en cada granja, para que le llegara todo el proyecto este del WLA, escribió un boletín mensual para que estuvieran conectados todas las sedes, todas las sucursales y que nadie perdiera pues ningún nuevo avance que hubiera podido salir, no sé, en sus cosas de conservación, de hacer. Será una coordinación, una gestión, una dirección muy buena la de Florence
uh-huh. Hall. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y qué me cuentas de Grace Freisinger?
Y Freisinger, lo que más me ha llamado a mí la atención, aparte de, bueno, pues que me la imagino también haciendo presión para que se aprobara este proyecto y en este comité, creo que había otras dos mujeres, no recuerdo el nombre, este comité que se organizó para convencer al presidente, a Franklin y a su congreso y a sus mandamases, vaya, que les dijeran que todo esto iba a ir bien y que, a ver, nos iban a echar a perder todas las tierras de las granjas y no nos íbamos a quedar sin todo ese excedente o toda esa cantidad de productos naturales. Pues yo me imagino a Freisinger como una mujer también muy, muy, de, muy educadora, muy con una vocación de educar, de formar a otras mujeres en lo que ella sabía, de incluso fundó o ingresó como miembro, pero a mí me encanta que ella estuviera en la Asociación Mundial de Mujeres Campesinas, uh-huh. que sigue incluso hoy, tiene sede en Londres, y pone en contacto, incluso hay una beca con su nombre, Grace Freisinger, desde 1957 se instauró uh-huh. esta beca para promover el intercambio de mujeres de entornos rurales, para que compartieran experiencias, para ver en diferentes culturas campesinas o diferentes, no sé, a mí eso me parece esencial. Yo es que me imagino muchísimas indígenas de América Latina o muchas mujeres de entornos rurales de África o mujeres de Asia que tengan la oportunidad de compartir todo lo que saben porque son una fuente de sabiduría, ¿sabes? Uh-huh. Cuando he estado leyendo de mujeres latinoamericanas y cómo enfrentan todos estos cambios del clima y todos estos uh-huh. desastres de cambio climático en sus tierras, en sus familias, cada vez más lejos para buscar agua, cada vez los alimentos crecen menos, no tienen estaciones ya, uh-huh. se les inunda porque sube el nivel del mar. O sea, son un montón de tragedias.
Privatización de todo lo que se pueda privatizar. Sí.
Que, bueno, pues en África ya, uh-huh. te cuento, pero que todo eso, compartirlo y ver qué soluciones le dan y tener voz a nivel mundial, pues me parece fantástico. Y que esta mujer estuviera ahí, Grace Freisinger, pues creo que es muy bueno.
Uh-huh. Uh-huh. Sí, a mí lo que me al revisar, ¿no?, esta historia, ¿no?, y también es como una cara oculta de la Segunda Guerra Mundial, digamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, sabemos que hubo una guerra, pero ¿qué pasó con los que se quedan en sus casas, ¿no? Y con toda esa escasez, cómo se gestiona todo eso. Y ahí es donde sale, pues, la necesidad de los cuidados, la necesidad de, el trabajo reproductivo, ¿no? Uh-huh. Y qué importancia ha tenido en ese sentido las mujeres, ¿no?
Claro.
Y sí, o sea, cuando vemos que incluso existía una carrera que se llamaba economía uh-huh. doméstica, ¿no? Me recuerda un poco a cuando la carrera de las mujeres consistía en aprender a coser, a cocinar, ¿no? Uh-huh. A ser buenas amas de casa, ¿no?
Claro,
entonces
claro.
Es como que por una parte hay que visibilizar todo este trabajo, pero por otra parte hay que decir, bueno, pero a ver, esto hay que repartirlo un poco mejor.
Claro, ¿no? Hombre, a mí es que como no me gusta la base, o sea, todo lo que implique guerra, combatir, ¿no? O sea,
sí.
Es que en ese punto decir que ellas también tendrían que haber combatido como ellos, que las hubo muchísimas y no nos hemos enterado, soldados,
sí.
con cargos, bueno, pero no sé si es como para estar orgullosas, pero
no,
en ese sentido
sí.
no, pero
sí.
en el de cuidados,
eso
en el,
es.
Eso sí,
sí, no,
esa...
no en tiempos de guerra, sino
no,
como
claro.
que la guerra visibiliza eso,
claro,
¿no?
Eso o... lo pone de manifiesto
es,
y
lo subraya.
Hay que darse cuenta de toda esta cultura de los cuidados. Ese peso lo llevan ellas. Es que son las 3/4 partes a nivel mundial del trabajo de cuidados no remunerado son mujeres. Es que es bueno, pues es, iba a decir otra ciencia, sí, es
sí, sí.
Es así, es recoger leña, recoger agua,
sí.
gestionar la economía, limpiar la casa, atender a los niños, a los padres enfermos, a personas con alguna discapacidad. Bueno, yo creo que habría que llamar eso trabajo, empezando
sí.
por ahí, ni tareas domésticas ni nada, es un trabajo no remunerado y no reconocido. Y darle el valor que tiene, porque vamos a ser pues 200 millones más de los que somos ahora en el 2030, bueno, de los que éramos en 2015, 200 millones de personas más que vamos a necesitar cuidados de algún tipo, porque la población crece y envejece.
Sí.
Y no se puede seguir abusando de la mitad de la población, unos sean los cuidados y otros los cuidadores. Y es verdad que cuando pasan cosas pues como una guerra o como bueno pues una dictadura, sí se ve quién sostiene a la otra mitad, ¿no?
Sí.
Pero claro, ahí eso es que queda muchísimo por hacer.
Sí, y también otra reflexión que me venía, ¿no? Cuando leía tu artículo, y además justo al ser, digamos, el contexto estadounidense, ¿no? Que son como muy egoísmo racional, ¿no? Y luego queda como muy patente que cuando se trata de sobrevivir, lo colectivo es esencial, ¿no? Es como para sobrevivir nos necesitamos las unas a las otras y somos interdependientes, ¿no?
Sí.
Y eso queda como muy patente, ¿no? Cuando es justo una cultura muy de valorar y subrayar la individualidad, ¿no?
Sí, sí.
También me ha llamado mucho la atención que visibilizaras eso también, ¿no?
Claro, es que, bueno, es verdad que puedes tener exceso de calabacines, pero como no tengas la olla para o los tarros o quien te diga cómo conservarlos, pues pues estropean. O como no concretes con otra persona, si tú vas a cultivar tal cosa y yo esta otra fruta, pues entonces tenemos excedente de manzanas y los dos hemos recogido manzanas.
Claro.
Hay que enviar. Sí, es curioso. Me parece muy bonito, pero claro, no solo en tiempos de guerra. O sea, me parece que es muy inteligente optimizar recursos de esa manera, contando unos con otros.
Pues economía doméstica para toda la población.
Y unos usos.
Sí.
No solo.
Sí.
Sí.
Para que...
mujeres, para hombres, en las escuelas. No sé, quizás si empezamos desde abajo, ¿verdad? Porque también les estamos dejando a los niños, a muchos niños varones, sin ese trabajar la empatía y trabajar lo que necesita el otro, y les dejamos sin esa satisfacción de haber contribuido a que otra persona se sienta bien, o parece que se lo negamos, porque nos centramos en las niñas, que decimos, no tienes que responsabilizarte más de lo que sea tu propia responsabilidad, vaya, y menos a costa de tu bienestar, de tu salud física o mental. O sea, no hace falta que te quedes sin estudiar en una escuelita por tener que ir a buscar agua a 10 kilómetros de tu casa, que eso pasa, y porque seas una niña. Vale, eso le decimos a ellas, pero es que parece que a los niños pues tampoco les dejamos, no les educamos, o sea, se pierden pues eso, cuidar a un bebé o cambiar un pañal o atender a una señora que ya está mayor y que hizo por ti lo que fuera, pero vamos a atenderla y que ella tenga un buen final, una buena vida, y has sido tú el que se lo está procurando. No sé, que hay mucho que hacer en lo de la cultura de los cuidados.
Sí, muchísimo.
Sí.
Y bueno, yo creo que una de las primeras cosas que hay que hacer es visibilizar, ¿no?, toda esta labor,
sí,
y yo
sí.
creo que con tu artículo, pues has contribuido mucho a ello, o sea que te lo tenemos que agradecer, Marta.
Vaya, gracias.
no sé si quieres añadir algo más, si no te invito a que nos recomiendes una canción para que la pongamos ahora cuando finalicemos la entrevista. Uh-huh. ¿Qué te apetece escuchar o qué te apetece comentar para terminar?
Ajá. Bueno, pues así para terminar, sí, que hay que visibilizar los cuidados, que es pararse un poquito y ser consciente, a ver quién nos está cuidando y a quién cuidamos, y sobre todo, pues que nos van a tener que cuidar en un futuro. Y que es así, y que incluso tendría que ser, tomar otras medidas, no solo individuales y familiares, no, tendría que haber medidas pues estatales,
públicas,
y de reconocimiento,
¿no? También políticas públicas.
Sí, uh-huh. Claro, que toda esta tarea de las dependencias y de lo tenemos un poquito sin solucionar, y eso, y que se reconociera la labor de tantas y tantas mujeres. Eso sí. Y nada, a mí una canción que me gusta mucho es la de Feeling Good de Nina Simone.
Vale, o sea que ponemos esa.
Y por mí, pues, no sé, nada, yo estoy encantada de hablar contigo.
Yo también, ha sido un placer.
Y me Marta. Ha gustado mucho, gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Pues con Feeling Good de Nina Simone nos vamos y, espero que haya un hasta luego y vuelvas a este programa con algún otro artículo de estos tuyos maravillosos.
Muy bien, gracias.
Muchísimas gracias.
Un placer.
Hasta luego.
Hasta luego. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun. You know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. You shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. The freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life.